Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Un día en el que nos dicen los del tiempo van a subir las temperaturas. En algunos puntos de Madrid a esta hora está lloviendo levemente, pero algunas gotas sí que están cayendo. Dicen los del tiempo que hoy suben un poquito las temperaturas, que llegaremos hasta los 18 grados en algunos puntos de la región. Aunque amanece con algunos chubascos débiles dispersos, lo normal es que a lo largo del día vaya desapareciendo la lluvia y tengamos un día gris. No les diría yo gris marengo, pero sí gris. Pero conforme avance la jornada, veremos más sol. Tenemos hasta ahora 4 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital y 5 grados en la zona sur. Es decir, que hace frío. La gota fría ha venido afectando al Mediterráneo, en especial a Cataluña. Se ha trasladado hasta el norte de España, País Vasco, Cantabria, Asturias. Hoy están en alerta por fuertes lluvias. A su paso por Cataluña, esta gota fría deja un fallecido. Se trata de un hombre de 75 años, arrastrado por las aguas de una riera cuando intentaba retirar su coche, que estaba aparcado. En la provincia de Tarragona se sigue buscando 2 desaparecidos y otros 2 de ellos en Vilaver y otros 2 en la Espluga de Francoy, donde los equipos de rescate han localizado un vehículo volcado. En total, 4 desaparecidos. También se busca un camionero belga después de que haya aparecido su camión. En Cantabria, las lluvias han provocado cortes en la vía del tren entre Cabezón de la Sal y Virgen de la Peña. Además, se han suspendido las clases en los colegios. En Asturias, en alerta por el incremento del caudal del río Sella. Así amanece en su conjunto este día en cuanto al tiempo. Y veremos si el tiempo, porque la autoridad sí lo va a permitir, el tiempo si lo impide o no, que se traslade a Franco en helicóptero o por carretera de un cementerio a otro, del Valle de los Caídos, donde está inhumado y donde va a ser exhumado, a el cementerio del Pardo, donde el gobierno obliga a la familia de Franco a enterrar al dictador. El pronóstico del tiempo apunta a que va a amanecer en el Valle de los Caídos con algunas brumas o nieblas matinales que conforme la mañana se van a ir disipando. A las 10:30 de la mañana está previsto que se inicie todo el protocolo, que a pesar de que dijo la vicepresidenta Calvo que se iba a hacer con discreción, pues oiga, pues hay 20 cámaras de televisión. A esta hora, con la ayuda de un gato hidráulico, los operarios empiezan a retirar la lápida de la tumba de Franco, que pesa 1.500 kilos, y se procederá a sacar el ataúd, que se conserva dentro de una caja de zinc sellada, introducida a su vez en un ataúd de madera, que vamos a ver si el tiempo lo ha deteriorado o no. Si fuera así, la caja de zinc se trasladaría a una caja de madera completamente nueva. En este momento estarán presentes, además de los operarios, el prior del Valle de los Caídos, la ministra de Justicia, 2 familiares del dictador, así como un forense. Habrá una bendición del féretro en la basílica, que será sacado a hombros por los familiares de Franco hasta la explanada del Valle, que es lo que vamos a ver fundamentalmente todos, además del helicóptero y los vehículos. El féretro de Franco lo vamos a ver todos en la explanada de la basílica, porque para eso hay cámaras allí de Televisión Española y unas cuantas. Ahí le espera un coche fúnebre y en el coche se le va a llevar a un aparcamiento lateral donde está el helicóptero. Ya veremos si puede hacer el traslado o no en helicóptero. No se le permitirá a la familia cubrir el ataúd con bandera alguna, ni tampoco se rendirá ningún tipo de homenajes. Y ya, como les digo, ya el traslado hasta Domingo Rubio lo iremos contando, donde allí habrá también otra ceremonia religiosa oficiada otra vez por el prior del Valle de los Caídos y por el hijo del militar golpista del 23F, el padre Tejero, que es quien va a oficiar ese funeral de inhumación de Franco en el Pardo. Este día, como les digo, amanece de este color. Se exhuma el cadáver del dictador, el color gris marengo de aquel uniforme que llevaba el dictador, aquel gris. El gris marengo 44 años después. Dice Sánchez que es una victoria de la democracia. Hay reproches, por ejemplo, por parte de Podemos, diciendo que hacerlo unos días antes de unas elecciones es electoralismo y que ha habido 44 años para hacer esto. Y a partir de ahí veremos qué efectos tiene o no tiene la campaña electoral. Dicen los expertos que si tiene efectos es para el PSOE y para Vox. Iremos contando y estaremos en los puntos necesarios para darles la mejor información de cómo comienza esta jornada y cómo se va a transmitir en directo la exhumación del cadáver de Franco. Aunque se nos dijo que iba a ser un acto discreto. No lo parece. En Cataluña, los independentistas, después de sacar a la calle a miles de personas, muchas de las cuales protagonizaron salvajes incidentes y cometieron actos vandálicos y declararon un estado de insurrección en la calle, pues ahora lo que dicen es que van a seguir adelante, que llegarán hasta el final y que habrá una proclamación de independencia con todas las consecuencias. Y a una semana de que empiece la campaña electoral, porque la campaña electoral empieza el día 1 de noviembre, tenemos otra encuesta hoy en El Mundo, en el Sigma 2, que nos dice que el PSOE se mantiene en los 122 escaños, que no cae más abajo de eso, que no obtiene un mejor resultado que en abril, que el Partido Popular sigue ascendiendo, ya le van consolidando los 100 escaños, que Vox sería la tercera fuerza, obteniendo 11 diputados más de lo que tiene, se desploma Ciudadanos hasta los 18, entre medias queda Unidas Podemos y Errejón obtendría 7 diputados. Ese es el panorama y ya veremos qué efecto tiene tanto lo ocurrido en Cataluña como el evento de hoy, la exhumación del cadáver del dictador Franco, que fue algo que dijo Sánchez a unos días de ser elegido presidente en la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del poder en junio de 2018. La crónica política regional de Madrid viene marcada por el desencuentro en el PP y Ciudadanos a propósito de la comisión de investigación creada sobre Valmadrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso considera que Ciudadanos está en el gobierno regional y a la vez en la oposición y que no se puede estar en un sitio y en el otro. La comisión ha quedado controlada por los partidos de la izquierda, ya que Vox y Ciudadanos no han apoyado a los candidatos del PP a presidente y vicepresidente. Y el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha apostado porque la comisión de investigación de Valmadrid llegue hasta el final y porque el gobierno regional se mantenga al margen. Con todo esto, otras noticias a esta hora. Enseguida ampliamos también estas noticias de Madrid. Otras cuestiones de la actualidad al comienzo de esta jornada con Ángeles Martín y David Raez. El Partido Socialista y el PSOE participarán en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el domingo en Barcelona.
El lema de la marcha es por la convivencia, por la democracia y por Cataluña, stop procés. A ella también asistirán los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera.
El abogado Gonzalo Boye podrá acudir a la visita de Carlos Puigdemont.
La Audiencia Nacional no le ha impuesto medidas cautelares pese a la imputación de blanqueo, por lo que el abogado de Puigdemont podrá acudir a la vista prevista ante la justicia belga sobre la entrega del expresidente catalán.
Fomento quiere ceder suelo público a capital privado.
Prepara un plan para ceder suelo durante 50 años a empresas para casas en alquiler. Asegura que este proyecto basado en la colaboración público-privada acelerará la reconstrucción del parque público de vivienda.
El AVE low cost de Renfe empezará a vender billetes el próximo mes de enero.
El nuevo tren se estrenará en abril en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Estos billetes contarán con descuentos de hasta el 40%.
Abierta en Londres una investigación sobre el hallazgo de un camión con 39 cadáveres al este de Londres.
Uno de los cuerpos corresponde a un adolescente. El conductor, un norirlandés de 25 años, está detenido, acusado de asesinato. El camión y el remolque se encontraban cerca del río Támesis.
Sigue la revuelta en Chile. Se pide la renuncia del presidente Piñera.
Cientos de miles de personas se han manifestado este miércoles para expresar su rechazo a Sebastián Piñera y a la batería de reformas sociales que anunció en la víspera para apaciguar los ánimos.
El rey Felipe VI recibe en Seúl el elogio del presidente surcoreano.
Moon Jae-in, durante la primera jornada de la visita de los reyes de España a Corea, ha destacado del rey sus esfuerzos en favor de la unidad de nuestro país, considerando, asegura Moon Jae-in, que ambos países son ejemplo de cómo pasar de la dictadura a la democracia.
Fallece el historiador Santos Juliá en Madrid a los 79 años.
Profundizó con su obra en asuntos del siglo XX español, como las víctimas de la guerra civil o la figura de Manuel Azaña. Ha fallecido como consecuencia de un cáncer.
Pepa Flores, Goya de Honor 2020.
La Junta Directiva de la Academia de Cine ha querido reconocer a la actriz y cantante por sus inolvidables interpretaciones y por ser una de las actrices más queridas y recordadas.
Fútbol, el Barcelona-Real Madrid ya tiene fecha.
El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol fija para el 18 de diciembre el partido que debía haberse disputado este próximo sábado y que fue aplazado por la situación en Cataluña.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. A esta hora ya contamos la Crónica de Madrid al comienzo de este jueves, 24 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y comenzamos con un amplio bloque de sucesos. Empieza en Villaverde, donde unos viandantes han encontrado muerto a un hombre de mediana edad en un descampado cercano a la estación de metro de San Cristóbal de Los Ángeles. El cadáver se encontraba en el interior de un carro de la compra, tapado con unos cartones, y presentaba signos de muerte violenta. La investigación también trata de aclarar si el fallecido era toxicómano. Y un hombre de 38 años ha resultado herido de carácter grave esta noche al ser atropellado por un turismo cuando caminaba por el arcén de la A5 en el término municipal de Móstoles. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Un peatón, al parecer, circulaba en sentido contrario en el arcén cuando ha impactado contra un turismo. Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso al SUMA, que ha desplazado hasta el lugar una UBI móvil. Cuando ha llegado la UBI, el peatón, un varón de unos 38 años, presentaba traumatismo cráneoencefálico moderado y posibles fracturas en los miembros inferiores.
La Guardia Civil se ha hecho ya cargo de la investigación de este accidente. También se encuentra en estado grave una persona que ha resultado herida junto a otras seis en un accidente ocurrido entre dos furgonetas en la M501 a la altura de Navas del Rey.
El vehículo se ha salido de la vía, ha colisionado con la mediana y ha dado varias vueltas de campana, quedando volcado en la vía de servicio. Dentro viajaban cuatro personas. El conductor es un varón de 26 años que ha sido trasladado por el SUMA al Hospital de la Princesa con pronóstico grave. Además, las otras tres personas también han sido atendidas por el SUMA, en este caso con heridas leves.
Además, los bomberos de la comunidad se han empleado a fondo para extinguir un incendio en una nave industrial de 1.200 metros cuadrados en la avenida Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes. La nave se encontraba abandonada, aunque en su interior había una acumulación importante de mobiliario de oficina.
Cuando los bomberos han llegado hasta la nave, había fuego en su interior y también bastante humo que ha hecho que parte de la cubierta se colapse. La nave en total tiene unos 1.200 metros cuadrados de extensión repartidos en dos plantas. Se ha visto afectado el interior por fuego y por humo, sobre todo debido a la acumulación que había en algunas habitaciones del material de oficina.
Y el último de los sucesos ha tenido final feliz. Una mujer ha dado a luz a su bebé en su domicilio de Fuenlabrada esta madrugada con la ayuda de los sanitarios del SUMA 112. El alumbramiento ha tenido lugar a las 11:30 de la noche en un piso de la calle Puerto Rico. Tanto la madre, que ya tiene otro hijo, como el bebé, un varón, se encuentran en perfecto estado en el hospital de Fuenlabrada. Y cambiamos de asunto, le cuento que el Ayuntamiento de Madrid va a celebrar hoy pleno Pablo López y que lo hace con un claro contenido económico y de rebaja de impuestos.
La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar este jueves alguna de las medidas a las que se comprometió el alcalde José Luis Martínez Almeida durante la campaña electoral. En concreto, habrá un incremento en la bonificación del impuesto de sucesiones municipales, de la vivienda habitual y del local del negocio familiar por tramos según el valor catastral. El Ayuntamiento estima que esta bonificación supondrá un ahorro de casi 14 millones de euros cada año para unos 14.000 solicitantes. También se va a rebajar el impuesto de bienes inmuebles, el conocido IBI, al mínimo legal. En la actualidad, el tipo de gravamen general está situado en el 0,51% y el objetivo es reducirlo de forma progresiva a lo largo de los próximos 4 años hasta alcanzar el 0,4% reglado. Esa disminución supondrá una bajada del 20% sobre el precio total a pagar a lo largo de los próximos 4 años y beneficiará a más de 2 millones de contribuyentes que podrán ahorrarse casi 55 millones de euros. En cuanto a la tasa de recogida de basura, que afecta a 60.000 locales de la capital, también habrá reducción, aunque supondrá un recorte de ingresos de 10 millones de euros para las arcas municipales.
Y todas esas rebajas, pese a que hay incumplimiento de la regla de gasto por valor de 300 millones de euros, pero el ayuntamiento quiere gastar más dinero. En este caso, la empresa municipal de vivienda y suelo tiene previsto aumentar el precio que ofrece para comprar viviendas en el mercado, ya que actualmente no consigue vendedores para aumentar su parque de pisos públicos porque ofrece menos dinero que el resto de los ofertantes. Mar García.
Con 6.300 viviendas en alquiler y 24.000 solicitantes, la empresa municipal de vivienda y suelo busca más recursos para ampliar la atención, más allá de la emergencia residencial. Diego Lozano, su gerente.
Que la emergencia residencial copa casi toda la oferta de vivienda producida por el ayuntamiento. Dicho de otra manera, o ampliamos de forma muy significativa al parque de viviendas o buscamos nuevos modelos de forma que pueda atenderse a la vez la emergencia social y las necesidades de vivienda de grupos que hoy no tienen acceso al mismo, o vamos a continuar exactamente con el mismo problema.
Para conseguir más vivienda, el ayuntamiento va a ofrecer más precio de compra en el mercado a particulares si se va a construir, porque suelo sí hay. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
La MVS a día de hoy tiene suelo para construir 3.200 viviendas y el objetivo a final del mandato es que tenga el suelo disponible, como no puede ser de otra manera, para construir, llegar a construir hasta 4.500 en este.
Crece el vandalismo y la morosidad. Con 13 incidentes al día se han evitado 48 ocupaciones.
Hay otros proyectos que reciben la crítica unánime de los grupos de oposición municipales. Es el caso del Plan 360 de Calidad del Aire. Eva Prat.
Ni cuenta con los estudios ni las mediciones adecuadas ni es eficaz en la lucha contra la contaminación. Es lo que dice la oposición de un Plan 360 que califican de regresivo. Escuchamos a Inés Abanés de Más Madrid y al socialista Alfredo González.
Hay 4 o 5 medidas que suponen un retroceso y, por supuesto, no son la exigencia de tomar las mejores medidas en el menor tiempo posible.
El plan, tal y como lo han presentado, carece de rigor técnico, en él no han participado expertos, no tiene modelización, que es lo que exige la Unión Europea para que un plan de calidad del aire pueda ser efectivo. Modelización implica analizar el impacto de todas y cada una de las medidas anunciadas. Mientras no haya modelización, ese plan no es presentable.
Pero el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, asegura que se va a modelizar una de las medidas más polémicas, pero que él defiende como muy eficaz: el acceso al centro de vehículos con etiqueta C con más de un ocupante.
La alta ocupación es un modelo eficiente, es un modelo moderno, es un modelo sostenible. Esa alta ocupación de vehículos va a suponer retirada de vehículos de tránsito a la ciudad de Madrid, por tanto va a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
El ayuntamiento quiere incluir en Madrid 360 las aportaciones de distintos colectivos con los que se va a reunir, por lo que no cree que pueda llevar a Bruselas el plan hasta el año que viene.
Seguimos en el consistorio ahora para contarle que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa contra la exconcejala de Ahora Madrid, Romy Arce, por un presunto delito de injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación a los tuits que publicó tras la muerte del mantero Mamé en Valle el 15 de marzo de 2018 en Lavapiés.
Uno de los sindicatos de policía que interpuso la demanda, uno de los socios de ese bufete, era el marido de Begoña Villasís. Y por tanto, pues digamos, desde el primer momento ha sido bastante clara la instrumentalización política de esa demanda judicial que han hecho los sindicatos de policía y desde luego tanto el PP como Ciudadanos.
Son declaraciones de Romy Arce. Por su parte, varios sindicatos de policía municipal que interpusieron esa denuncia se plantean recurrir su archivo. La Comisión de Aval Madrid abre grieta, abre frente en el gobierno de la comunidad entre Partido Popular y Ciudadanos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no comparte el que Ciudadanos haga gobierno en la comunidad y oposición en la Asamblea. Con este asunto, Begoña Alarcón.
No se puede hacer gobierno y oposición a la vez, reprocha la presidenta a Ciudadanos. No lo comprende y tampoco cree que lo entiendan los votantes. Ayuso acusa a la formación naranja de ponerse en manos de la izquierda para aplicar el rodillo en el caso Aval Madrid. Les pide lealtad.
Yo no comparto que Ciudadanos haga gobierno en la comunidad y haga oposición en la Asamblea. Yo creo que los partidos y sobre todo los votantes que nos dieron su confianza no entienden que la primera decisión política que se tome en la Asamblea sea precisamente ponerse en manos de la izquierda y entregarle una comisión de tal manera que ahora mismo la izquierda puede llevar a quien quiera y los demás no, porque hay un rodillo. Yo no pido adhesiones inquebrantables, pero sí pido una lealtad para dar estabilidad institucional a uno de los gobiernos más importantes que ahora mismo tiene España.
No confía en las comisiones de investigación parlamentarias porque, lejos de buscar la verdad, nacen, dice la presidenta, con guiones establecidos y un final escrito. No la intranquiliza tener que acudir a declarar, contará lo que haga falta, aunque cree que es innecesario porque lleva meses explicando que su familia se arruinó.
Ignacio Aguado ha declinado responder a las críticas de los populares por haber dejado en manos de la izquierda la mesa de la Comisión de Aval Madrid, pero garantizaba que el gobierno se quedará al margen de las decisiones que tome y aportará documentación. En todo ello, Vox ve una maniobra para que Aguado suceda a Díaz Ayuso. José Frutos.
El vicepresidente Aguado dice que el gobierno regional pondrá a disposición de la comisión información sobre Aval Madrid. Dice que el Ejecutivo debe mantenerse al margen de la polémica sobre la configuración de la mesa de esa comisión.
Es una decisión que se toma dentro de la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, una decisión de la que el gobierno regional tiene que mantenerse al margen, ofreciendo máxima colaboración, que es lo que vamos a hacer. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que hay que llegar hasta el final de este asunto, que hay que saber qué es lo que ha fallado en Navalmadrid.
Rocío Monasterio, de Vox, ve maniobras de Ciudadanos para hacerse con la presidencia de la comunidad.
El Partido Popular lo que tiene que estar pendiente es de si haber resulta ahora que Ciudadanos está pendiente de ejecutar ese último punto del acuerdo del 155 medidas que dicen que si imputan a Isabel Ayuso será Aguado presidente. Igual eso es lo que está buscando Ciudadanos.
Queda por determinar si comparecerá la presidenta Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que abrirá 5 centros 24 horas al día contra la violencia machista. Patricia Cristóbal.
La Comunidad de Madrid se ha propuesto ofrecer atención cercana a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día. Por eso ha anunciado que las próximas semanas habrá abierto en todo momento de la jornada 5 puntos municipales contra la violencia de género, uno por cada área de actuación en que se divide la región. Se irán rotando, pero lo destacable es que las víctimas siempre tendrán abierto al menos uno de los centros de su zona. Así lo anunciaba el vicepresidente autonómico Ignacio Aguado tras visitar ayer el punto del Observatorio Regional en Alcobendas.
La violencia machista no tiene horarios, no actúa de 9 a 2. Actúa a las 24 horas del día. ¿Qué pasa cuando hay una mujer que es agredida a las 2 de la mañana? No tiene esta casa de la mujer para poder venir.
Por otro lado, el vicepresidente ha mencionado que sigue pendiente el nombramiento de la persona que estará al frente del Observatorio Regional esta legislatura, cuya asignación se producirá en los próximos días.
Y la Comunidad de Madrid ha remodelado totalmente el área de cirugía pediátrica del 12 de octubre. El nuevo bloque dispone de 1.000 metros cuadrados en los que se ubican 5 quirófanos y zonas de preparación de intervenciones para reducir la ansiedad de los pequeños. Begoña Alarcón.
Se trata, resalta la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de crear un entorno más amable para los niños antes de entrar en quirófano y también al salir.
Esa reforma consiste sobre todo en la ampliación, en la disposición de las mesas, en la adquisición de nuevo material, de nuevo equipamiento y también, por ejemplo, en la zona de recepción de los niños, en la zona previa antes de las propias intervenciones. Son zonas de descanso y de espera que son muchísimo más amables, donde los niños se pueden entretener con vídeos, pueden ver juegos durante el camino desde esa zona de preoperatorio a los propios quirófanos.
Además, se ha cambiado la iluminación por lámparas LED para mejorar la visión en las operaciones. Las obras han costado 1.300.000 euros. Ahora se ponen en marcha los trabajos para remodelar el servicio de urgencias de adultos con una inversión de más de 4 millones de euros. Permanecerán en su ubicación actual, pero estarán conectadas directamente con el nuevo edificio de hospitalización, cuyo proyecto aún está en fase de redacción. También se reformará el edificio oncológico. Cuando concluyan todas las obras, el gobierno autonómico habrá invertido 215 millones de euros en la renovación completa del hospital 12 de octubre.
Más cosas que debe tener en cuenta: los trabajadores de la empresa de autobuses Irubus Alsa han desconvocado la huelga de hoy en la zona noroeste de Madrid, que estaba afectando a municipios como San Lorenzo del Escorial, Collado Villalba o Torrelodones. Vicente del Pozo es presidente del comité de empresa.
Hemos acordado en desconvocar un día de huelga, que sería el 24 del 10 del 19, en repulsa a todos los actos vandálicos que están sucediendo, puesto que nos están perjudicando en negociaciones. Y así al mismo tiempo pedir disculpas a todos los viajeros por todos los actos vandálicos.
Por el momento la huelga continúa convocada para mañana viernes, y quienes calientan motores de cara a una posible huelga son los trabajadores de la empresa municipal de transportes, que se van a concentrar hoy ante el Palacio de Cibeles en protesta por la falta de plantilla, dado que las personas que han superado el proceso selectivo aún no se han incorporado. Además, el próximo 7 de noviembre van a analizar en asamblea una propuesta de movilizaciones y de paros. Pilar Rivera.
La principal preocupación, según el comité de empresa, es la falta de contratación, con 190 trabajadores que han aprobado y que aún tienen que pasar por el periodo de pruebas de unas 5 o 6 semanas. Y la situación, advierten, puede empeorar desde enero, cuando está previsto que arranquen las obras en la línea 4 de metro. Deberán entonces ponerse en marcha servicios especiales de autobús, lo que se traduce en 110 trabajadores más. En este momento los servicios se cubren porque los conductores están cambiando sus días de libranza.
Por su parte, la Comunidad de Madrid va a ofrecer autobuses a la carta, a demanda, en 5 municipios de la Sierra Norte a partir del próximo mes de enero. Paloma Nolasco.
En principio, los fines de semana en Torrelaguna, Torremocha del Jarama, El Atazar, Redueña y Patones. Se pedirá una o dos horas antes por teléfono o a través de una aplicación móvil. Después, el bus recogerá al viajero en alguna de las paradas del 913, una línea, según el consejero de Transportes Ángel Garrido, que mantiene sus tres servicios regulares actuales, dos por la mañana y uno por la noche.
Tendrán un servicio de autobuses a demanda, es decir, los propios vecinos podrán pedir cuándo quieren ir, a qué hora quieren que les recoja, y lo que haremos es hacer una traza de todas esas peticiones para optimizar los recursos de transporte público.
Se trata de una experiencia piloto ideada por el Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de Madrid y destinada a municipios de la región con baja densidad de población para que dispongan del mismo servicio de transporte que las zonas más pobladas.
Bajamos del autobús para subirnos a los patinetes de las 16 empresas que operan en Madrid. Están incumpliendo, al parecer, las obligaciones de la autorización municipal para desplegar su actividad. El ayuntamiento ha dicho que va a intensificar las inspecciones antes de decidir si adopta alguna medida contra estas empresas y le retira los permisos. Ángel García.
Las 16 empresas de patinetes eléctricos tienen de plazo hasta el 15 de noviembre para presentar alegaciones y enviar la documentación que les exige el ayuntamiento. Las inspecciones realizadas han comprobado que todas incumplen la normativa y se arriesgan a perder la autorización. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Las ordenanzas municipales tienen obligación de cumplirla, tanto los usuarios como las empresas que tienen la autorización, y por supuesto si no la cumplen existen los mecanismos por parte de la administración para acceder, para cumplirlas. Por un lado, el régimen sancionador y por otro lado, la retirada de la propia autorización si incumplen dicha normativa.
Además, el equipo de gobierno municipal va a modificar la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por Manuela Carmena, introduciendo la obligación de que los patinetes solo se aparquen en la calzada y nunca en las aceras.
Y ahora buscamos los periódicos. Y nos quedamos aquí en Madrid, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC. Nuevas ordenanzas fiscales. Almeida reduce hasta el 85% la plusvalía y baja IBI y basuras. Y también las obras del mercado de Legazpi ignoraron el paso del metro. El exdelegado de urbanismo sostiene que los sobrecostes ya estaban previstos. En el diario El Mundo, dos meses de desencuentros en Sol. La presidenta acusa a su vicepresidente de hacerle oposición en las Asamblea. El Mundo también destaca la rebaja de Almeida, que se reduce al IBI a familias numerosas. El ayuntamiento estima que 55.000 familias ahorrarán 2,91 millones de euros en 2020. En el diario El País, Buenos Aires pide a Metro 15 millones por venderle trenes con amianto y una autovía más cara que construir un AVE. El gobierno regional intenta reducir los pagos a las concesionarias de la M45. Y en el diario La Razón, Almeida baja el IBI, ahorrará 54 millones de euros a los madrileños.
Esta mañana anunciamos concierto sorpresa de Green Day. Ángeles Martín.
El miércoles 30 en La Riviera vienen a España porque van a actuar en los premios MTV Europa que se celebran el 3 de noviembre en Sevilla. A partir de las 9 de esta mañana se pueden adquirir las entradas en preventa, aunque no están al alcance de todos los bolsillos. El precio a partir de 75 euros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, tengan en precaución, en la M50 se ha producido un accidente a la altura de Paracuellos del Jarama que origina circulación lenta con paradas prolongadas en sentido A1. Más dificultades, en este caso, de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos y Parla y la A5 en Alcorcón. En la M40, tráfico lento en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y Villaverde, sentido A4. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
No hay problemas tampoco en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Al comienzo de este jueves 24 de octubre, un día en el que suben las temperaturas, llegando incluso a los 18 grados, aunque a primera hora todavía puede caer algo de lluvia. De hecho, en algunos puntos de Madrid ha llovido y está lloviendo a primera hora de la mañana. Conforme pase la jornada iremos viendo el sol y desaparecerá de la vista el color gris, incluso el gris marengo. Tenemos a esta hora 4 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 5 en la zona sur, después del paso de la gota fría por buena parte de España, que ha afectado al Mediterráneo, ha dejado al menos un muerto en la provincia de Barcelona. Hay 5 desaparecidos en otros puntos de Cataluña. En Cantabria es donde las lluvias más se están notando. Y ha cortado incluso la vía de un tren y el temporal se dirige hacia Asturias, donde peligra el caudal del río Sella. Son los efectos de esta gota fría y, como les digo, se va desplazando hacia el interior, hacia el norte de la península, y ya veremos las consecuencias que va dejando. En Madrid, la previsión es que poco a poco irá saliendo el sol, sol y nubes en esta mañana de otoño, porque llegaremos a los 18 grados de este 24 de octubre del 2019. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Precisamente las condiciones meteorológicas podrían obligar a que el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Domingo Rubio se realice en coche y no en helicóptero, como está ensayado y previsto. El pronóstico del tiempo apunta a que amanezca en el valle con algunas brumas o nieblas matinales, seguramente de color gris marengo, que era el uniforme que llevaba Franco, que conforme avance la mañana se podrán ir disipando. Se decía entonces que era la España de gris marengo. A partir de las 10:30 de la mañana, los operarios retirarán la lápida de la tumba de Franco, que pesa 1.500 kilos. Habrá una bendición del prior, el féretro se ha sacado de la basílica a hombros por los familiares de Franco, y lo vamos a ver todo, dijo la vicepresidenta, o por lo menos casi todo, del gobierno, que iba a ser un acto discreto. Bueno, pues hay 20 cámaras de televisión para que podamos ver todos el traslado del féretro. No se va a ver cómo le sacan del agujero en el que está enterrado, dentro de la basílica, en la tumba, pero a partir de ahí, una vez que salga a la explanada del valle, pues veremos el descenso en la escalera, porque le llevarán a hombros sus familiares, sus nietos y sus bisnietos. De ahí a un vehículo que le llevará al parking que hay en uno de los laterales del valle, y luego al helicóptero, si es que se puede volar, y si no en coche, hasta el cementerio del Pardo, donde habrá otra misa oficiada también por el prior del Valle de los Caídos, inasequible al desaliento en la defensa de la inviolabilidad del templo, y el sacerdote Tejero, hijo del militar golpista del 23F. Hay que subrayar, hablando del prior, que le ha escrito al Papa y a la Conferencia Episcopal, así como al arzobispo de Madrid, advirtiéndoles de que se está violando la abadía como lugar sagrado durante los preparativos de la exhumación. La delegación del gobierno ha prohibido cualquier tipo de concentración o manifestación a las puertas del Valle o en el cementerio del Pardo, aunque hay algunas convocadas a favor y en contra en algunos puntos de Madrid a lo largo de la jornada. Las encuestas dicen que tanto el PSOE como Vox son los partidos que más rédito electoral obtienen, pero lo relevante es que se había dicho que iba a ser un acto discreto y se ha convertido en un programa de televisión. En Cataluña, la sesión de control, el independentismo deja claro que va a ir otra vez a por la independencia y a buen seguro ya verán cómo condicionan las próximas elecciones o el día después de las próximas elecciones votando el Parlamento Autonómico de Cataluña la independencia otra vez, incluida Esquerra Republicana, que se deja querer como socio, o por lo menos ya quisiera el Partido Socialista de Cataluña como socio de el PSOE, tanto en Barcelona como en Madrid, jugando un doble papel. Pero ya veremos. El caso es que los independentistas insisten en que se va a debatir la independencia y que lo sacarán adelante en un pleno después de las elecciones con toda seguridad. Elecciones, campaña electoral del 10 de noviembre, El Mundo publica y otro sondeo de Sigma 2, según el cual el PSOE se estanca en los 122 escaños, deja de caer. El PP sigue subiendo, ya en 99 escaños, 33 más que en abril, consolidados. Vox, tercera fuerza, después Unidas Podemos y se desploma Ciudadanos, manteniendo 7 diputados más país. Aquí en Madrid la crónica regional viene marcada por el desencuentro entre el PP y Ciudadanos a propósito de la comisión de investigación de Avalmadrid. La presidenta Díaz Ayuso considera que, por un lado, Ciudadanos está en el gobierno y no puede estar en el gobierno en la oposición, y dice el vicepresidente Aguado que se llegará hasta el final. Veremos cómo acaba todo este asunto, porque la mesa de la comisión tiene mayoría de la izquierda, ya que Ciudadanos y Vox no han apoyado al Partido Popular, y tendrá que ser incluso la mesa de la Asamblea la que vaya determinando la clave de esta comisión, que si va o no va la presidenta regional a hablar de la relación de su familia con Avalmadrid. Así estamos comenzando a contar en esta jornada de otoño en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con David Arraez y Ángeles Martín, más noticias. Los socialistas participarán en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el domingo en Barcelona.
El lema de la marcha es por la convivencia, por la democracia y por Cataluña, stop procés. A ella también asistirán los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera.
El abogado Gonzalo Boye podrá acudir a la visita a la vista de Carlos Puigdemont.
La Audiencia Nacional no le ha impuesto medidas cautelares pese a la imputación de blanqueo, por lo que el abogado de Puigdemont podrá acudir a la vista prevista ante la justicia belga sobre la entrega del expresidente catalán.
Fomento quiere ceder suelo público a capital privado.
Prepara un plan para ceder suelo durante 50 años a empresas para casas en alquiler. Asegura que este proyecto, basado en la colaboración público-privada, acelerará la reconstrucción del parque público de vivienda.
Renfe empieza a vender billetes del nuevo AVE Low Cost a finales del mes de enero.
El nuevo tren se va a estrenar en abril en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Estos billetes contarán con descuentos de hasta el 40%.
Se investiga el hallazgo de un camión con 39 cadáveres al este de Londres.
Uno de los cuerpos corresponde a un adolescente. El conductor, un norirlandés de 25 años, está detenido acusado de asesinato. El camión y el remolque se encontraba cerca del río Támesis.
Sigue la revuelta en Chile para pedir la renuncia del presidente Piñera.
Cientos de miles de personas se manifestaron este miércoles para expresar su rechazo a Piñera y a la batería de reformas sociales que anunció en la víspera para apaciguar los ánimos.
Felipe VI recibe en Seúl el elogio del presidente surcoreano.
Moon Jae-in, durante la primera jornada de la visita de los reyes de España a Corea, ha destacado del rey sus esfuerzos en favor de la unidad de nuestro país, considerando, asegura Moon Jae-in, que ambos países son ejemplo de cómo pasar de la dictadura a la democracia.
Fallece el historiador Santos Juliá en Madrid a los 79 años.
Profundizó con su obra en asuntos del siglo XX español, como las víctimas de la guerra civil o la figura de Manuel Azaña. Ha fallecido como consecuencia de un cáncer.
Pepa Flores, Goya de Honor 2020.
La Junta Directiva de la Academia de Cine ha querido reconocer a la actriz y cantante por sus inolvidables interpretaciones y por ser una de las actrices más queridas y recordadas.
El Barcelona-Real Madrid de fútbol ya tiene fecha.
El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol fija para el miércoles 18 de diciembre el partido que debía haberse disputado este sábado 26 de octubre y que fue aplazado debido a la situación en Cataluña.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, Juan Pablo, con un pleno importante en el Palacio de Cibeles. Pablo López.
Un claro contenido económico y rebaja de impuestos en el pleno que tendrá lugar en el día de hoy.
se va a aprobar un incremento en la bonificación del impuesto de sucesiones municipal, de la vivienda habitual y del local del negocio familiar por tramos, según el valor catastral. El ayuntamiento estima que esta bonificación va a suponer un ahorro de casi 14 millones de euros cada año para unos 14.000 solicitantes. También se va a rebajar el impuesto de bienes inmuebles, el conocido IBI, al mínimo legal. En cuanto a la tasa de recogida de basura, que afecta a 60.000 locales de la capital, la rebaja va a suponer un recorte de ingresos de 10 millones de euros para las arcas municipales. Pero también tenemos hoy pleno en la Asamblea de Madrid.
Celebra una nueva sesión de control a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la que responderá a preguntas sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, la publicidad institucional y las escuelas infantiles. Tras la sesión de control al gobierno, habrá dos comparecencias solicitadas por el PSOE al consejero de Políticas Sociales y Familia, Alberto Reyero, una sobre las medidas que se adoptarán en la lucha contra la violencia de género y otra sobre dependencia.
Protesta de los conductores de autobuses de la AMT.
Se van a concentrar hoy ante el Palacio de Cibeles para protestar por la falta de plantilla. Además, el próximo 7 de noviembre se analizarán en Asamblea una propuesta para comenzar movilizaciones y paros.
Este jueves vamos a conocer los datos de la EPA del tercer trimestre del año.
El Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa tras los datos ofrecidos en julio. Entonces, el paro en la Comunidad de Madrid disminuyó en un 9,29% entre abril y junio respecto al trimestre anterior, lo que supuso 37.300 parados.
Concierto de Pixies en Madrid.
La veterana banda estadounidense Pixies llega a la capital para presentar en concierto su más reciente álbum de estudio y la colección de clásicos que en sus orígenes inspiraron el sonido de bandas como Nirvana. El concierto tiene lugar en la Riviera.
Y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en la zona de la sierra. Las previsiones las tiene Elvira de Luis.
Entre octubre y marzo, el Ayuntamiento de Morazarzal vuelve a poner a disposición de los vecinos un servicio gratuito de recogida de la poda. Se podrá solicitar dos veces por temporada y el Ayuntamiento facilitará bolsas o contenedores y las trasladará a un punto limpio. La campaña solidaria contra el cáncer de mama Recicla Vidrio por Ellas llega a Collado Villalba hasta finales de mes. Estarán los contenedores localizados en la Plaza del Titi y en la Plaza de la Estación. Esta campaña está en más de 80 ciudades españolas, así que no hay excusas. Y más acciones solidarias en El Escorial, que se une a la carrera solidaria por las enfermedades raras bajo el lema Muévete por los que no pueden. Además, todo el que vaya este sábado a las 10:30 podrá apoyar a Marcos Bajo, un deportista con discapacidad visual, quien está recorriendo un recorrido de 1.900 kilómetros para apoyar esta causa. Todo lo recaudado será donado a becas de investigación.
Damos el salto al sur. Cristina Espina.
El Centro de Salud El Restón de Valdemoro organiza, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un taller de autoexploración mamaria que se celebrará este mismo jueves 24 de octubre. Será por la mañana de 11:30 a 12:30 en el Salón de Actos del propio centro, gratuito y además tampoco requiere inscripción previa. Les contamos además que el Centro de Rehabilitación de Parla instala otra gigantografía para concienciar a través del arte y asentar así en sus vecinos la realidad de que las personas con un diagnóstico psiquiátrico no son algo malo en una comunidad, sino simplemente parte de ella. En esta ocasión contribuyen así a la actividad cultural del municipio con diferentes intervenciones artísticas y urbanas que consisten en murales fotográficos de gran formato con los que decorar diferentes espacios y fachadas, siempre con un fondo de intervención social. De momento ya han decorado la fachada de la Casa de Extremadura y una de las paredes de la Biblioteca Municipal Gloria Fortes.
Parada en el corredor del Henares con Esther Bernabé.
Conoceremos hoy la valoración de los alcaldes de Torrejón y también de Alcalá de Henares sobre el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Ministerio para la puesta en marcha del carril Busbao en la A2. Son más de 200.000 vecinos en Alcalá, 120.000 en Torrejón, los que se beneficiarán de esta infraestructura que además es muy demandada aquí en la comarca del Henares. Y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de la unidad canina de la Policía Local, ha iniciado de una campaña de control del menudeo de drogas y de su consumo, así también como la prevención del absentismo escolar, campaña que se llevará a cabo en los entornos de los centros educativos de secundaria.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Más Madrid Ganar Móstoles planteará en el pleno del Ayuntamiento esta mañana la opción de revertir la subida de salarios aprobada a principios de esta legislatura. El grupo municipal cree que se deberían eliminar y que los miembros de la corporación y cargos de confianza tendrían que cobrar lo mismo que antes. También se abordarán los contratos de libre designación de personas que tengan algún tipo de parentesco con el responsable del nombramiento. Ciudadanos propone que no se pueda contratar ni a hermanos, ni a tíos, ni a primos, tampoco a yernos, nueras y suegros. Pendientes esta mañana del pleno mostoleño y esta tarde de la primera gala del deporte de Majadahonda, que se celebrará en la Casa de la Cultura Carmen Conde.
Y terminamos la ronda de corresponsales en el norte con Patricia Cristóbal.
Esta mañana el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, se reunirá con alcaldes, secretarios generales y portavoces socialistas de toda la zona norte de Madrid para abordar los problemas derivados de las obras en la M607. Se van a debatir también las propuestas que los regidores han trasladado a Fomento. Por otro lado, el escritor peruano Alonso Cueto, ganador del segundo premio de narrativa Alcobendas Juan Goytisolo por su novela Palabras de otro lado, va a presentar esa obra en el espacio Miguel Delibes de Alcobendas. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid celebra hoy la cuarta edición de sus jornadas denominadas Modelo de Naciones Unidas, que suponen la celebración de debates y actividades de oratoria en las que los estudiantes simulan el modelo de representación de los órganos más destacados de la ONU.
Volvemos a los periódicos, pero nos vamos a quedar ahora en las primeras páginas. ¿Qué cuentan esta mañana, Pablo López?
Arrancamos con la exclusiva del diario ABC. Los CDR tenían comandos durmientes para atacar. La documentación incautada demuestra que siguen las tácticas de ETA, gente no fichada encargada de atentar contra objetivos concretos. En la segunda página de ABC, tragedia por el afán de alcanzar el Reino Unido antes del Brexit. Un camión con 39 cadáveres descubierto en Essex destapa la desesperación de las víctimas de las mafias. En el diario El Mundo, la audiencia critica párrafos clave de la sentencia que tumbó a Rajoy. El pleno de la sala penal aparta al juez de Prada del juicio de la Caja B del PP por haber destruido su apariencia de imparcialidad. También destaca que el PSC no ve privilegios a los presos del procés en Lledoners. En cuanto al diario El País, España pone fin al último gran símbolo de la dictadura. Los restos de Franco saldrán hoy de su mausoleo 44 años después. Destaca también el diario El País que Google anuncia un avance histórico en computación cuántica y las palabras de Sánchez a Torra. Para hablar primero hay que escuchar. Y en el diario La Razón, el 64% de los que votarán el 10 de noviembre es posfranquista. La mayoría del censo electoral no había nacido o tenía menos de 15 años en el 75 y los expertos aseguran que PSOE y Vox son los que más rédito sacarán. También destacan de la entrevista a Francis Franco la siguiente declaración: ofrecimos enterrarle con los monjes o en el panteón de hombres ilustres.
Son las 6:47 de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes, el Barcelona ganó en Praga con goles de Messi y Suárez y el Valencia empató en Francia para cerrar la jornada de Champions. Por su parte, el Getafe afronta este jueves la tercera jornada europea. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Getafe, en el mejor momento de forma de la temporada y con Ángel Rodríguez en plena efervescencia anotadora, intentará lograr ante el Basilea su tercera victoria en la fase de grupos para encarrilar su pase a los 16avos de final de la Liga Europa. José Bordalás asegura que es una buena oportunidad.
Bueno, sobre todo nosotros no podemos perder nuestras señas de identidad, debemos no perder el orden en ningún momento, a pesar de jugar en casa, porque es un equipo, como he dicho, que tiene un gran potencial, que tiene buen juego exterior, buen juego interior, es un equipo que se asocia bien, un equipo que tiene buenos finalizadores y por lo tanto no podemos perder bajo ningún concepto el orden.
El técnico alicantino continuará con su idea de alinear a un equipo casi diferente al de Liga. Uno de los que parece fijos es Chichizola. El portero argentino desea escribir una nueva página en la historia del club en Europa. Así lo dijo anoche en el partido de las 9.
La que más cuentan creo que es la del Bayern. Pero bueno, tratemos de crear nuestra propia historia para que unos años más adelante traten de contar la nuestra. Son cosas que pasan. Europa es una competencia complicada, que vienen equipos de todos lados, que demuestran que el fútbol no es solo como jugamos nosotros, sino que en otros países se juega diferente, en otros lados te puede gustar menos, más, mejor o peor, pero bueno, al fin y al cabo son 11 contra 11 dentro del césped y trataremos de nosotros llevar a cabo el partido y tratar de terminar con nuestros puntos.
Volviendo a la Liga, el Comité de Competición ha fijado el miércoles 18 de diciembre para la disputa del Clásico de la décima jornada de Liga, que debía disputarse este sábado y que fue aplazado por los problemas de orden público en Cataluña. Los madridistas volvieron al trabajo tras la victoria en Turquía, pensando ya en el derbi del próximo miércoles frente al Leganés. Los pepineros siguen bajo las órdenes de Zembranos, ya que todo apunta a que se sentarán el banquillo de Butarque el sábado frente al Mallorca. Mientras tanto, en las oficinas siguen trabajando y uno de los nombres que están encima de la mesa es el del uruguayo Gustavo Poyet. Y en el Atlético de Madrid siguen las dudas alrededor del juego del equipo tras su victoria ajustada en Champions. Encuesta de Telemadrid a los aficionados sobre el momento que atraviesan los colchoneros.
Tenemos el cocinero más caro del mundo para hacer pises.
Dentro de lo que cabe lo juega el Atleti. El Atleti juega Pues eso, a meter un gol y a defenderlo.
Me gustaría que jugara un poquito más.
Como todos los días, aburrido.
Sí, hay que cambiar más a los que están siempre, que hay gente muy buena en el banquillo. El
Cholo, bueno, un día le va a dar algo en la banda, el pobre, como se pone nervioso. Es que un día le va a dar el Munzo Macuco.
Un poco aburrido, pero lo importante es el resultado.
Cholo, el mejor entrenador que puede tener.
Con el Cholo no hemos jugado nunca en la vida.
Yo soy del Atleti, no soy del Cholo. Una cosa es del Atleti y otra es Cholo.
En segunda división, Fuenlabrada, Rayo y Alcorcón preparan una nueva jornada liguera. Los alfareros viajarán a Girona para seguir haciéndose fuertes lejos de Santo Domingo. Así lo asegura Jack Harper, que espera aprovechar el inicio dubitativo del conjunto catalán.
Girona viene con un entrenador nuevo. Creo que tienen que demostrar a todos los jugadores que merecen estar más arriba en la tabla, pero esperemos que empiecen la remontada la semana siguiente.
Y la Liga de Primera División Femenina parará los días 2 y 3 de noviembre, cuando debería disputarse la jornada 8 del campeonato. Los sindicatos han iniciado los trámites con el SIMA para solicitar una mediación que pueda paralizar una huelga que sería histórica. Y en baloncesto, el Real Madrid visita Estambul para medirse esta noche al Anadolu Efes, vigente subcampeón de la Euroliga, con el que mantiene una rivalidad teñida de blanco. Lasso viaja con 13 jugadores, dejando en Madrid a Felipe Reyes, a Salah Mekri y a Trey Tompkins. El técnico vitoriano analizó las claves del partido frente al equipo turco.
Al final lo importante es que seamos capaces de hacer una buena defensa de equipo y no decir, bueno, este hombre va a parar a este. Yo intento huir mucho de esto, valoro mucho el trabajo que obviamente es individual en algunos casos, pero también es importante que el resto del equipo esté atento. Se habla mucho del rebote. Bueno, pues el rebote es muy importante. Si paras a Misic y a Larkin, pues igual te estás descubriendo en el rebote. Al final son muchas cosas que tienes que tapar contra grandes equipos como estos y en este caso contra dos grandes jugadores.
En la misma línea se pronunció Fabián Coser, destacando que tendrán que hacer un gran partido defensivo.
Un equipo que no ha cambiado mucho, juegan de la misma manera, bastante los mismos jugadores, un equipo muy bueno en ataque, sobre todo en su campo, y vamos a tener que hacer, yo creo, un gran partido defensivo sobre todo.
Desde las 7 y 5 podrán seguir el F Real Madrid y el Getafe Basilea a partir de las 9 de la noche en el partido de la Onda de Onda Madrid en el 106 de la FM.
La agenda cultural del día, la de este jueves, María José Francisco.
Nos situamos en la Cibeles para desde ahí ver salir y entrar personajes de un palacio imaginario, Casa Morgana. Sus protagonistas son mujeres con espíritu de superación constante. En una novela negra con un toque fantasmal que deja y volar nuestra curiosidad, que es que no se entere la Cibeles de Mar de los Ríos.
Luna es el hilo conductor, una mexicana venida al Madrid del presidente Zapatero, que es contratada como fregaplatos por Ruby. Aparece también en el argumento Ariadna como la periodista adormecida en su propio acomodo burgués. Y ellas forman la estructura que soporta una docena de historias entretejidas, espero que con acierto.
A partir del viernes tenemos cita en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, donde llegan tres de los mejores montajes de los últimos 10 años del Festival de Vanguardia de Birmingham. Bifestival es un viaje escénico para cruzar Europa a través de 3 espectáculos y tras ellos, coloquio y encuentro con los artistas. Paloma Fidalgo, portavoz.
un musical frustrado de Bon Jovi, un espectáculo que se pregunta si nuestro lenguaje se parece al de los pájaros y un tercero sobre cómo funciona la memoria. Cada uno dura 30 minutos y se representarán seguidos cada día desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de octubre.
Madrid se llena de música y de pianos, grandes pianos de cola ubicados en el barrio de Salamanca y el de las Letras, Colón, Serrano, el Museo Lázaro Galdiano, la Plaza de Santa Ana o Huertas, para promover la divulgación y práctica universal de la música gracias a la participación ciudadana. Así es que, para los que saben y los que no, los profesionales o los que olvidaron esta práctica de pequeños, solo hay que sentarse y tocar de manera libre, en una acción disponible para todos desde las 11 hasta las 8 de la tarde. Ignacio Gallardo Bravo, director de la Fundación Jesús Serra.
Ponemos pianos, ya te digo, pues de gran cola, de tres cuartos de cola, pianos que se podrían catalogar como premium o como los Ferraris, haciendo así una comparación con la automoción, como los Ferraris de los pianos, ¿no? Y al final, pues está a disposición de todo aquel que lo quiera tocar.
Novena edición de Tapapiés, el festival multicultural que aúna tapas y música. Con ellas, 68 conciertos y actuaciones teatrales a pie de calle. Culminan este viernes y hasta el domingo y otorgan especial protagonismo a la mujer. María Esteban, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Lavapiés.
Estas tapas son de lo más diverso y podréis encontrar cosas como jojoto, ceviche, tacos, carrillera, migas, croquetas, corazón de melón. Podéis encontrar tapas de los lugares más exóticos del mundo, así como las tradicionales españolas.
Dentro del ciclo de conferencias de otoño del Planetario, esta tarde a las 8, la conferencia Pintar el cielo, un astrónomo en el museo. Haciendo referencia a cuadros que reflejan el universo del momento en que se pintaron o que plasmaron los descubrimientos de los astrónomos. La próxima cita, el 7 de noviembre, sobre las misiones de la NASA. You are not hidden. There's never been a moment. Dos veces ganadora del Grammy, otros dos American Music Awards y 5 Billboard. Lauren Daigle es la máxima representante de la denominada música cristiana contemporánea estadounidense. Escucharla siempre es un placer y eso haremos en su directo de hoy en Joy Slava. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. I'll be your armor. I hear.